Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, como siempre, a través de los diales del deporte malagueño. Seguro que lo tienes ya interiorizado. COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y como siempre, estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Tremendo placer el tenerte aquí y el de acompañarte en esta jornada del lunes 14 de septiembre. Ya ha comenzado la temporada, ya ha arrancado oficialmente el curso futbolístico 2020-2021. Y hombre, tal y como está la circunstancia, no lo hizo de la mejor manera posible para el Málaga, que ayer pues que haya derrotado frente al Club Deportivo Tenerife. Vamos a escuchar sonido de ese partido. Te vamos a contar cómo está a día de hoy la actualidad en el Málaga Club de Fútbol y la que se avecina esta semana. Además tendremos tiempo de tertulia. Pero sin lugar a dudas, el día y la jornada viene sobre todo salpicada por una noticia de portada que se ha producido hace escasamente cuestión de una hora. Ignacio Camacho, el que fuera capitanísimo del Málaga Club de Fútbol, hombre importantísimo en la historia reciente del club blanquiazul, ha anunciado su retirada con solo 30 años. Su tobillo ha dicho basta, después de 5 intervenciones quirúrgicas en ese tobillo izquierdo. No ha podido superarlo Ignacio Camacho, insisto, con solo 30 años, un icono, yo diría que del malaguismo reciente, pone punto y final a su trayectoria como futbolista, evidentemente. Va a seguir ligado al Wolfsburgo. Y yo la verdad es que me tengo que acordar de los buenos tiempos que hemos visto a Ignacio Camacho en el Málaga Club de Fútbol con ese dorsal número 6. Ojalá le vaya igual de bien que en el fútbol a Ignacio Camacho en su nueva vida. Deseamos, evidentemente, todo lo mejor. Evidentemente hay que hablar de Ignacio Camacho. Como digo, jornada de 14 de septiembre, también hoy es un día, yo diría que importantísimo en la redacción de deportes de esta casa. 2 meses después, Bautista y Guerrero, Guerrero y Bautista, se vuelven a unir en las ondas. Don Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Se me hace raro escucharte hasta ahora, ¿eh?
Estaba yo, exactamente, o estabas tú o estaba yo, es decir, uno de los dos, y juntitos desde que terminó la liga, el pasado 20 de julio, así que fíjate, ha llovido desde entonces.
Sí, 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 ha pasado ya mucho tiempo. Pues Javi, bienvenido a tu casa, que te voy a decir, ¿eh?
Sí, hombre, claro, aquí vamos a estar pegadito codo con codo,
¿eh? Aunque estamos
nunca mejor dicho del codo con codo.
Sí, sí, aunque estamos con los teletrabajos y no nos vemos, yo te llevo en el alma, ¿eh? Todo se ha dicho.
Yo también, yo te llevo en la cartera.
3:03 de la tarde, pues estamos preparados, ¿no?, para los primeros titulares de esta temporada futbolística que acaba de arrancar, y el sábado arranca el básquet, ¿eh? También te lo va a contar al tiempo de juego de COPE más Málaga el sábado a partir de las 5:30 de la tarde. Curioso que sepamos cuándo va a jugar el Unicaja y aún no sabemos cuándo va a jugar el Málaga frente al conjunto del Castellón. Pues dicho todo esto, solo me queda darte la bienvenida. Vamos con los titulares y arrancamos. Titulares de esta jornada del lunes 14 de septiembre lo trae Javier Bautista. Javi, vamos con esos titulares, que arrancamos con la derrota del Málaga.
Efectivamente, la derrota del Málaga, el comienzo de malo de la temporada para el equipo malaguista, que lo hizo con derrota. El equipo blanquiazul perdió 2-0 ayer en el Heliodoro ante el Tenerife. Dos errores defensivos en cada parte impidieron al Málaga poder puntuar en un partido en el que fue de más a menos. Así valoraba Pellicer la derrota del Málaga en Tenerife.
Hemos tenido hemos tenido algún error más que yo no he sabido aprovechar, pero sí que es verdad que esos dos errores del gol, que quedan un poquito, como creo que en la foto, son situaciones que habíamos hablado, ¿eh? Que habíamos hablado, sabíamos que ellos eran fuertes, sobre todo pues en los centros laterales y sobre todo en esa segunda jugada, que debíamos de saltar, sobre todo en el segundo gol, cuando ellos saltan a apretar, de saltar línea, de mirar más lejanos, y justamente nos ha ocurrido eso, ¿no? Entonces, son cosas en las cuales pues estamos en ese proceso. El proceso de que es cierto que al final, en la primera jugada que hemos tenido, que hemos hecho una acción, pues si hubiésemos estado acertados, pues cambia todo, pero esto es fútbol y ellos han estado más acertados y han cometido menos errores que nosotros, y eso hay que aceptarlo y lo tenemos que trabajar y subsanar.
Palabra de Sergio Pellicer, palabra del técnico del Málaga Club de Fútbol. Y ojo, porque hasta 10 jugadores debutaron anoche con el Málaga en un partido oficial. Esta cifra solo superada por la campaña 94-95, la primera que juega el Málaga con la denominación Club de Fútbol. El debut en tercera división, aquel día debutaron 12 futbolistas. Ayer 10, como digo, con el Málaga, que son y fueron Dani Barrio, Escasi, Calero, Alex Benítez, Cristian Rodríguez, Yannick, Calle Quintana, Orlando Sá, La Rubia y Safomba, y eso da una idea que es el Málaga un equipo en construcción y que se encuentra en plena pretemporada y que hasta el 5 de octubre, Javi, sufrirá modificaciones en su plantilla.
Totalmente, tanto de entradas como de salida. Y por cierto, nos paramos en Ismael Casas, que se convierte en el capitán más joven en la historia del Málaga. Con tan solo 19 años, el canterano de Linares, Lucio Brazalete, en el Heliodoro. La cantera va a ser clave una vez más y hasta 5 jugadores salidos de la Academia Blanca Azul jugaron en el día de ayer.
Sí, señor, sin lugar a dudas clave la cantera del Málaga. Y ojo, porque es noticia esta también importante. Son las 3:05, pues desde hace 35 minutos, es decir, desde las 2:30 se encuentran reunidos en la Rosaleda la mesa negociadora para resolver el ERE del Málaga, el expediente de regulación de empleo. Diego Rivas, secretario general de AFE, y José María Muñoz tratan de llegar a un acuerdo para desvincular a los 9 jugadores que no entran en los planes del Málaga al rebasar ampliamente el ratio salarial establecido para el Málaga Club de Fútbol. Recuerdo las palabras que tuvo en esta emisora, en COPE más Málaga, el secretario general de AFE, Diego Rivas. El objetivo, dice, que es levantar el ERE y llegar a acuerdos individuales con los jugadores malaguistas.
Nosotros le intentamos hacer ver al administrador, y como así se lo hemos hecho ver en las distintas reuniones que hemos tenido de manera presencial, e incluso las distintas reuniones o distintas conversaciones telefónicas que hemos tenido con el administrador, y bueno, le hemos hecho ver que bueno, que una de las maneras, yo creo que, porque aquí lo que estamos intentando todos es salvaguardar al Málaga y a los jugadores, bueno, yo creo que la mejor manera es levantar el ERE e intentar llegar a acuerdos individuales.
Bueno, pues eso era lo que decía Diego Rivas. Por cierto, el Castellón-Málaga no se sabe cuándo se va a jugar y pertenece a la próxima jornada. En principio la Liga fijó para el partido el viernes a las 9 de la noche, pero la jueza de competición ya saben que no autoriza a jugar los viernes y lo ha desplazado al sábado a las 9 menos cuarto, lo que ha provocado, obviamente, la indignación de Sergio Pellicer.
Sí, señor.
Tenemos que escudar, eso lo tengo muy claro. Y ese es el mensaje que quiero dar, porque si no sería muy fácil. Entonces ya los jugadores dicen, no, como estamos entrenados a manera, estas circunstancias, no, aquí no vale, esto no vale. Y de lo que tú me estás diciendo, pues la verdad que no sé qué día vamos a jugar. No sé qué día vamos a jugar. Ahora tenemos que ir al hotel, nos tenemos que duchar. Luego llegaremos, creo que a las 5 de la mañana. No sé cuándo vamos a hacer los test, yo quería mañana que descansaran los jugadores, pero tampoco sé qué día vamos a poder jugar, no sé si lo hacen los test a las 6 de la mañana, tienen que haber un protocolo y yo sé que es muy complicado y la verdad que tenemos que tomar, no, esto nos está ocurriendo a nosotros y a todo el mundo, ¿no? Pero vamos a ver si podemos saber cuando lleguemos esta noche a Málaga, esta madrugada, si podemos saber el horario del Castellón.
Pues de momento no se sabe si el Málaga-Castellón va a ser el viernes a las 9 de la noche, como está en principio estipulado, o el sábado a las 9 menos cuarto, como dice el comité de competición. Lo que sí sabemos es que el Marbella incorpora un nuevo fichaje, creo que es el octavo. Se llama Carlos Cordero, central zurdo, también puede actuar en la demarcación de lateral izquierdo. Es un futbolista asturiano con experiencia en segunda división. No en vano, Cordero llega procedente, Javi, del Sporting de Gijón.
Efectivamente, dices bien, de ese equipo sportinguista. Bueno, estamos en semana de que ha arrancado la Liga en fútbol y va a arrancar la Liga en baloncesto. Y ayer hubo partido de Copa de Andalucía para el Unicaja de Málaga, que ganó 9-9-8-2 al Betis Cosur en el Carpena. Era un partido que dominó de principio a fin gracias a su acierto en los lanzamientos del tiro exterior. De nuevo funcionó la muñeca de Francis Alonso, que ha sido, yo creo que el jugador de la pretemporada. Es el MVP, sin lugar a duda, del partido de ayer, con 20 puntos, 29 de valoración y un extraordinario 6-7 en triples. Butel con 21 y Abromaitis con 18 también destacaron. ¿Y qué dijo Casemiro del último partido antes de la Liga? Esto.
Hemos jugado con mucha energía, más intensidad, también aquí yo creo que producto de estar en casa. Y bueno, porque sobre todo por respeto a la Federación Andaluza de Baloncesto, hay que valorar que era el título de su Copa, de la Copa Andalucía, de nuestra región, y por tanto pues también había que tomarlo con mayor responsabilidad si cabe, también porque nos queda una semana para empezar la liga y tenemos que estar poco a poco afinando. Pero dicho todo esto, me parece que la evaluación tiene que ser la misma de toda la pretemporada, porque bueno, creo que son 30 años haciendo pretemporadas y solo me acuerdo de una. Y porque fuimos campeones de la Supercopa, si no tampoco me acordaría. Lo importante empieza ahora y las valoraciones que hagamos es a partir de que empiece la liga.
Que empezará el sábado, insisto, 6:30, a las 6 de la tarde, de las 5:30 en el tiempo de juego de COPE más Málaga, te lo recuerdo. Un Unicaja que, por cierto, vive jornada de descanso. Mañana ya va a empezar a encarar la preparación del partido del debut liguero, como digo, en Badalona, en el Palau Olímpic de Badalona, frente al Juventud. Casimiro está muy pendiente de Darío Brizuela, que no ha podido jugar los dos últimos partidos de pretemporada, con unas molestias en la zona de los isquiotibiales. Carlos Suárez también parece poco probable que pueda llegar a Badalona y continúa con su recuperación de la lesión en el gemelo izquierdo. Se queda junto con Deon Thompson en la posición de cuatro, por lo tanto, Tim Abromaitis cree precisamente el único fichaje de Unicaja este verano que llegan preparados para la cita del sábado en Badalona.
Creo que hicimos un buen esfuerzo como equipo. Todos nosotros más o menos jugamos bien y así tenemos que seguir. Hay que esperar para ver cómo estamos al fin de que viene, pero me siento bien. Claro que hay cosas para mejorar, pero estamos trabajando duro. Creo que estaremos listos para Barcelona y todo lo que viene.
Bueno, pues eso era lo que contaba Abromaitis, la única cara nueva del Unicaja de Málaga. Vamos a ir terminando con Fútbol Sala porque el Bisoquero Mantequera se ha presentado este mediodía en la Diputación de Málaga. El equipo malagueño disputó el sábado su primer partido de la pretemporada. Cayó 1-4 ante el Córdoba. Pero como dice Tete, el segundo técnico, el equipo cordobés estaba más rodado.
Y es posible que ellos estuvieran un poquito más rodados que nosotros, ¿no? Porque tampoco vamos a poner excusa que lleven más tiempo entrenando que nosotros, porque nosotros también hemos tenido nuestro tiempo, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo mejor lo que sí se ha podido notar es que ellos vienen de estar en primera y nosotros volvemos a debutar en primera y tenemos que espabilar y qué mejor que estas cosas pasen ahora para nosotros tener conciencia de que tenemos que hacer muchas mejores cosas, mejorar y competir, ¿no? En la primera división no te regalan nada.
Lo que dice Tete, palabras del segundo entrenador del Bisoquer Humantequera, que a partir de octubre comenzará su andadura, ¿eh? Otra vez en la Liga Nacional de Fútbol Sala, ojalá con la permanencia bajo el bolsillo. Y no me olvido de nuestras campeonas, de las flamantes campeonas de la Copa de la Reina, que han comenzado la Liga arrasando con esa inercia positiva precisamente que tienen y que traen de esa Copa de la Reina. Es que ha comenzado como un ciclón el equipo del Clínica Rincón Costa del Sol, que adiestra Suso Gallardo. El equipo malagueño se impuso en la primera jornada de Liga 31-18 al Zuazo de Baracaldo en un partido en el que dominaron de principio a fin. Promete y de qué manera la temporada de las panteras malagueñas de las chicas del Clínica Rincón Costa del Sol. Pues todo esto está sucediendo en el deporte malagueño, que no es poco, en esta jornada del lunes 14 de septiembre. Hacemos un mínimo alto en el camino y, como siempre, voy contigo y lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Y te recuerdo, de momento, en la página de la Liga de Fútbol Profesional sigue apareciendo Castellón Málaga este viernes a las 9 de la noche. Si es así, te lo contaremos en el tiempo de juego de COPE más Málaga de las 8:30 de la tarde.
Tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 8:30 de la tarde sigue el partido Castellón-Málaga con la narración de Javier Bautista en COPE más Málaga. 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Kia Rueda Tour, Incotex Protección contra Incendios, Dinergia, SEAT Automóviles Rueda, Tesesa, Segurisur Sistemas de Seguridad, Fontia, la referencia del profesional, y Subaru Automóviles Nieto.
Tiempo de juego Málaga.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com, 607-597-844. Este sábado arranca una nueva temporada de la ACB en la Radio del Baloncesto. A partir de las 5:30, Juventud Unicaja. Síguelo en Cope Más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en nuestra web. Un espectáculo ofrecido por Restaurante Sabor a Fuego, Guía Rueda Tour, Casierra Nevada, Segurisur Sistemas de Seguridad, Tesesa y Pepa Revuelo.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Deportes.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
15 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. No perdemos las buenas costumbres, como siempre. Para comenzar, acudimos a ti y a lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Todos los lunes, te vamos a plantear una encuesta que tiene que ver con algo relacionado con el Málaga Club de Fútbol. Y eso va a ser tónica habitual. Javier Bautista, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues estamos preguntando, evidentemente, quién es el mejor jugador para ti de ese Málaga-Tenerife, del Tenerife-Málaga de ayer. Y también puedes añadir algún jugador que no esté en la lista. Hemos elegido a 4, a Calle Quintana, Juan de Tete Morente y Cristian Rodríguez. Bueno, pues las votaciones van todas para Cristian Rodríguez. Por ahora, falta de 40 minutos para que termine la 44 minutos para que termine la encuesta, va ganando Cristian Rodríguez. Yo también apoyo esa moción. Así que Cristian Rodríguez, el mejor por ahora del partido de ayer, o por lo menos el más destacado. Tete Morente con un 24%, Juan de con un 3%, Calle Quintana con un 6% y Cristian Rodríguez con un 67% por ahora es el mejor. Y la gente, pues sí, pues está opinando, evidentemente. Dicen que gustó mucho Cristian, Calle, que gustó mucho Tete Morente, que solo queda afinar la plantilla definitiva. Dice uno, bueno, para mí fue Tete el mejor, tuvo hasta incluso la oportunidad. Mario de la Sera dice, al Málaga le falta rodaje, y Gitana Malaguista, abro paraguas, pero dice que para mí el más completo fue Benquemasa. Bueno, pues es lo que opina la gente en el Twitter de la cadena Cope de Málaga, Emilio.
Sí, señor. Bueno, y tú también puedes opinar qué te pareció el partido de ayer del Málaga y sobre todo quiénes son los mejores para ti o el mejor en el encuentro del Málaga en el día de ayer en el Heliodoro Rodríguez López. Pues como siempre te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. De momento va ganando Cristian Rodríguez. Quedan 43 minutos para que sigas votando.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
3:17 de la tarde. Rápidamente vamos a dar una vuelta por la actualidad del Málaga Club de Fútbol y enseguida vamos con nuestro tiempo de tertulia. Así que, última hora del Málaga. Seguiremos con la tertulia del mundo del fútbol. Antes, detalles que hay que contar del Málaga. Vaya cabreo, y no es para menos, que tienen pues los componentes del Málaga y también del Castellón. El caso del Málaga también ha agravado. No he escuchado anteriormente a Sergio Pellicer hablando del partido de ayer y sobre todo de lo que está por venir, del encuentro frente al Castellón y ese lío morrocotudo que hay entre Liga y Federación o Real Federación Española de Fútbol. Pues no, a esta hora de la tarde, lunes 3:18 de la tarde, el Málaga no sabe si juega el viernes o si juega el sábado. Lo más probable es que tenga que jugar un sábado, pero tampoco se desconoce el horario. Pero el Málaga tiene que planificar, evidentemente, toda la semana de entrenamiento. Es un Málaga que ha llegado alrededor de las 5 de la mañana a Málaga. También estaban contrarios porque no sabía si iban a tener que pasar los PCR a lo largo del día de hoy, si lo iban a tener que hacer en la jornada de mañana, si era a las 6 de la mañana, bueno. Es tremendo cómo se está montando todo esto. Ayer incluso recuerdo a Sergio González en el partidazo de Copa, el técnico del Valladolid, pues hablando de que se está perdiendo un poquito la esencia del fútbol, y eso es lo que está ocurriendo entre una cosa y otra. Pero en fin, ahora lo debatiremos en la tertulia. En lo deportivo, hoy jornada de descanso y mañana vuelta a los entrenamientos. Javi, con un Málaga que, bueno, tal y como está la situación, hay que decir que está en plena pretemporada, porque ayer ninguno de los jugadores había jugado más de 3 minutos juntos en un partido de pretemporada. Por lo tanto, se interpreta que ayer era un partido más de pretemporada del Málaga.
Sí, además, Emilio, mira, lo que he comentado ahora mismo es más razón con Santo. Es que ayer debutaron 10 jugadores. O sea, que durante la pretemporada Gianni Ramani, por ejemplo, era la primera vez que jugaba, por ejemplo, con Benque Massa. Los automatismos de la plantilla del año pasado nada tienen que ver con los de este año, por ejemplo. La defensa central era nueva, pero era completamente nueva. Hay que apuntar que claro, que Juande estaba ahí, estaba Escassi. Es que Juande no ha jugado con Escassi, por ejemplo. Quiero decir con esto que todo esto son pruebas. Y a todo esto se suma pues que el equipo, con todos estos problemas, pues tuvo errores infantiles. Errores que, por cierto, Pellicer, al término del partido, estaba enfadado porque eso lo había ensayado. No se puede perder una pelota en la salida, no se puede mal defender en un balón lateral. Y esos son los dos goles que hizo ayer el Tenerife. Además, el primero, sangrante, porque te llega a dos minutos del final del primer tiempo, después de haber competido muy bien y haber tenido Tete Morente una oportunidad de gol en un buen pase por la derecha, que Calle Quintana no llegaba a rematar. Bueno, intentar que de aquí al 5 de octubre el Málaga pueda perder los menos partidos posibles, que salgan los jugadores del ERE, que eso es vital, y que empiece a mover un poco el árbol Manolo Gaspar, de traer ya un banda izquierda, de traer otro punta, de traer un central, en fin, de intentar poner en liza un boceto final, que era lo que pedía Sergio Pellicer, claro.
Sí, y una semana que se presupone que va a ser clave en el Málaga Club de Fútbol, porque evidentemente tiene que ser alguno más de los jugadores que están inmersos en el ERE. De las novedades hablaba precisamente Sergio Pellicer. ¿Qué novedades espera para esta semana?
De lo que me dices, pues normalmente sabemos cómo tenemos la plantilla, cómo está el equipo, sabemos el proceso en el cual andamos, y está claro, cuando antes se vayan solucionando, más tranquilidad, más estabilidad para todos, pero no para el cuerpo técnico, sino para el club, para toda la afición, para todos, pues para poder tener todos un boceto y poder trabajar con muchísima más tranquilidad, pero espero que sí, que haya alguna novedad, pero no tenemos que tener excusas, porque una vez que no, es que es así, una vez que no, la camisa del Málaga, aquí no vale todo lo anterior, y para eso tenemos que ser muy autocríticos, y yo soy en ese aspecto muy autocrítico, muy exigente, y intentar sobre todo ya pensar en el partido de Castellón, pero esperemos que pueda haber alguna novedad positiva para poder sobre todo pues tener un poquito ese boceto de plantilla un poquito más claro.
Bueno, pues son las palabras de Sergio Pellicer, las palabras del técnico del Málaga Club de Fútbol. Como digo, hasta 10 jugadores debutaron ayer con el Málaga, algo que no ocurría, que debutaran tantos jugadores desde el primer Málaga Club de Fútbol, ese partido famoso en Adra, temporada 94-95, pues desde entonces no debutaba tantos jugadores en el Málaga. Aquella jornada fueron hasta 12 los futbolistas que debutaron en el conjunto blanquiazul, y ayer, como digo, fueron hasta 10 jugadores. Lo repito: Dani Barrios, Casi, Calero, Alex Benítez, Cristian Rodríguez, Gianni Rahmani, Calle Quintana, Orlando Sá, La Rubia e Isa Fomba. De aquí al 5 de octubre todavía tienen que pasar muchas, muchas cosas, y ahora, como digo, también jornada clave en la dependencia de la Rosaleda, con el tema del ERE encima de la mesa. 3:22 de la tarde, tiempo de tertulia aquí en la cadena COPE.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vengamos con nuestra tertulia del mundo del fútbol para debatir pues este primer partido del Málaga Club de Fútbol. Saludo a mi compañero José Criado. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludo también a mi querido compañero Sergio Cortés, jefe de deporte del Diario Sur. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, buenas tardes.
Y saludo también a mi querido árbitro internacional, don Antonio Martín Navarrete. Antonio, buenas tardes.
Hola, Emilio, buenas tardes.
Bueno, empezamos hablando del Málaga, que ya ha comenzado la temporada, curso 2021, donde ayer, por lo menos durante hora y media, hablamos de fútbol, o nos referimos al mundo del fútbol y a lo que podía sacar Sergio Pellicer. Y hombre, no hay que estar contento porque el Málaga perdió, el Málaga no hizo tampoco demasiados méritos para conseguir los tres puntos, porque el Tenerife pues tuvo mayor pegada ayer que el Málaga Club de Fútbol, pero tal y como se pintaba la cosa hace apenas 9 días, pues que hayan hasta 12 profesionales, es triste que tengan que decir esto, pues es hasta un logro, tal y como se estaba poniendo la cosa, ¿no?
Bueno, es que podríamos decir casi hay que celebrar que el Málaga jugó.
Por eso digo.
Así que la verdad es que la situación que venía arrastrando el Málaga es muy complicada, de todo lo que ha venido sucediendo durante esta pretemporada típica, que no llega a ser ni tampoco verano como antiguamente, una cosa rara. Y bueno, al final, pues es verdad que todo viene condicionado por lo que ha venido sucediendo, por esa planificación, por condicionado por los jugadores que van a salir, los que acaban de llegar, jugadores de la cantera que están todavía por hacerse. Es decir, todo eso hace un cómputo de un Málaga que está muy verde, muy verde. Entonces, no sé si lo comentabais vosotros también, que era como si fuera el primer partido de pretemporada del Málaga, todos juntos y lo que está por venir, evidentemente. Pero al Málaga le queda mucho y hay que intentar minimizar daño. Yo creo que esa es la filosofía ahora mismo, minimizar daño y que el Málaga no salga muy trasquilado de estos primeros partidos de temporada.
Sergio, Antonio.
Sí, efectivamente es lo que dice José. Yo creo que el objetivo de Pellicer ahora mismo es obtener los máximos puntos posibles en estos cuatro partidos y minimizar daños, porque la realidad es que la pretemporada no ha servido para nada, porque no ha existido, porque hemos visto alineaciones y eran todos jugadores del filial y juveniles, y ahora es cuando empieza el equipo a rodar. Fijaos que ayer jugó titular Calle Quintana, y realmente Calle Quintana lleva tres entrenamientos en sus piernas, es decir, que dio la impresión de que el entrenador le daba a Calle Quintana 90 minutos para que tuviera ritmo, para que cogiera ritmo, ¿no? Y eso es lo preocupante, realmente preocupante, porque aquí nadie espera y los rivales van a ir a desguello por el Málaga y además que no se ven equipos peores, que muchos equipos peores que el Málaga ahora mismo. Entonces, no es como el año pasado, que se intuían que iba a haber dos o tres equipos que iban a estar abajo y que luego se confirmó. La segunda división es muy complicada porque ya sabemos que cualquier equipo puede empezar mal y terminar muy bien, pero desde luego empezar con el contador a 0, a 1, a 2 puntos después de 4 jornadas puede ser muy complicado, porque luego hay que remar mucho hacia arriba y tampoco los ánimos están para eso.
Antonio.
Y sobre todo por la imagen, ¿no? Sobre todo por la imagen dada por el equipo, la incapacidad de respuesta, pero consecuencia de lo mismo que habéis hablado, que habéis comentado, ¿no? Si no ha habido preparación alguna, yo no sé si además de que no ha habido preparación alguna, posiblemente el entrenador, el míster, el cuerpo técnico esté provocando alguna situación más allá de, porque hombre, Luis Hernández estaba en el banquillo, yo creo que los jugadores en ERE deben de todavía, mientras que no llegue al despido, y entren en ERE prácticos, realmente se deben a la empresa, ¿no? Yo realmente no sé si la alineación de ayer y la alineación del último partido amistoso a mí me huele mal si es que obedece a alguna estrategia determinada, que no sé cuál es, la verdad.
Pero Antonio, fíjate, hay jugadores que se han borrado literalmente, porque vemos a Diego González, a Cifu, a Renato, que no se han entrenado todavía ni una vez. Juanpi, pues el jueves, misteriosamente, yo no voy a poner en duda a nadie, pero el jueves se quita de medio, tiene unas molestias en la rodilla, eso es lo que dice el parte médico, y tampoco acude cuando parece que iba a acudir. Burarusi da un paso hacia adelante cuando no se había entrenado y hacía falta y estuvo en la convocatoria. No sé, Luis Hernández, lo que hablaría con Pellicer, si acaso en caso de extrema necesidad de jugar, que claro, también jugártela con jugadores que saben que pasado mañana van a estar aquí, si juegan y meten la pata hasta la coronilla, ¿dónde van a acabar estos jugadores, no?
No, pero si yo...
Los del ERE, digo, que no van a jugar ninguno. O sea, ayer Luis Hernández y Bularov, porque el míster les pide que haya más profesionales en la convocatoria y por eso viajan. Oiga, si hay que jugar 5 minutos, juego, pero que usted sepa que no voy a jugar. Es decir, esos son códigos que evidentemente no se hacen público, pero que eso está ahí. Y es verdad que luego hay jugadores que tienen que salir y que les va a costar mucho trabajo al Málaga. En la reunión de hoy en ANFE, que se está produciendo ahora mismo en la Rosaleda, la intención del Málaga es ya, después de hoy, decir, como lo que dijo el otro día el administrador, señores, ¿para qué vamos a hacer reunión tras reunión si no vamos a llegar a ningún acuerdo? Despido y salvado. Es que, porque aparte, el tiempo apremia a los jugadores.
Si es que no hay solución. Si es que el club no tiene solución, económicamente hablando. El jugador lo sabe, la AFE debe ser consciente de ello. Realmente provocar una situación más allá de... realmente no tiene ningún sentido. De ahí que yo comparta con José María Muñoz de que la solución hay que adoptarla ya, sí o sí. El club no puede esperar, no puede prolongar más la pretemporada que tiene que hacer jugando la competición. O sea, no lo puede prolongar más.
Ya, pero se prolonga porque son unos procesos legales que requieren también unos tiempos, no sé si eran 30 días para llevar a cabo un ERE o algo por el estilo. Quiero decirte que no es por gusto,
si
los jugadores ya saben lo que nos van a contar.
¿Si las dos partes no llegan a un acuerdo?
Claro, ya. Yo entiendo la situación, de por ejemplo, de Luis Hernández. Es decir, tú ponte que Luis Hernández se lesiona de gravedad, se rompe la rodilla ayer por haber estado jugando. Y dentro de 2 días el ERE del Málaga lo echa a la calle. ¿Qué hace Luis Hernández ahora?
Es que
eso, sí, hombre, en la cabeza del jugador está eso también.
Sí, hombre, sí. Yo lo entiendo, pero como aquel trabajador que está trabajando con el ERE encima y tiene un accidente laboral y no puede y se queda gravemente lesionado. Pues claro, son los riesgos que tiene esta situación. Pues los jugadores deben ser conscientes de que la realidad del club hace unos años era la que era y estaban esperando, bueno, de aquella manera, que menos que colaboren con este final que tiene esa época del Málaga. El Málaga tiene que
empezar. Antonio, hay un problema, que es que, vamos a ver, hay un problema que el trasfondo de todo es claro, el administrador se ha equivocado, primero con retrasar el ERE, que ha provocado que el Málaga esté contra las cuerdas y que puede llegar, si no hay un acuerdo con el ERE y si no hay un despido antes, se puede producir que el Málaga hasta el día 4 o día 5 no puede incorporar jugadores, y no hablemos de 1 o 2, pueden ser 5 o 6, y eso lo limita. Por otro lado, el administrador tampoco estaba hábil en la negociación con los jugadores, porque los jugadores el otro día lo desveló, cuando dijo lo de la denuncia de la AFE, que hubo 2 jugadores que le habían hecho mucha pupa al Málaga con las cantidades que había que pagar la denuncia. Es decir, retrasó el ERE esperando llegar a un acuerdo con los jugadores con la denuncia. Es decir, los jugadores ante eso están muy enfadados, porque se consideran traicionados o engañados por el administrador. Aquí no hay cuestión de ponerse de parte de uno o de otro, simplemente hay que entender la postura de cada uno. El administrador quería intentar llegar a un acuerdo con los despidos para retrasar el cobro de esos saberes durante varios meses, como ha ocurrido con Adrián y compañía, que pasaron hasta 1 año, y por otro lado están los jugadores a los que cobran una cantidad porque el Málaga se la puso en su contrato.
Sergio, lo que decía la aplicación, a lo que, porque claro, yo también hacía esa pregunta y la duda que tenía era si podía haber hecho el ERE el día 20 de julio, que es cuando termina el Málaga en la Liga contra el Almería. Esto es lo que decía José María Muñoz, su explicación de por qué se retrasa el ERE al 24 de agosto.
La situación, nosotros comunicamos el 24 de agosto el inicio. No hubiese gustado habernos reunido antes. La AFE tenía que designar la comisión negociadora. La designó hace unos días y hasta hoy no nos reunimos, pero porque ha sido su petición de que hasta hoy, que no cabía otra, porque son 15 días legalmente lo que tienen para poder constituirnos en mesa negociadora, ¿no? A partir de este momento hay que negociar durante 30 días. Si bien las reuniones, el plazo, si no nos ponemos de acuerdo en cuanto al calendario, son cada 4 días. La AFE, si la han escuchado, la única petición que me han hecho es que retire el ERE. Si yo retiro en este momento el ERE y me quedo con la plantilla actual que hay, sin ningún traspaso, el Málaga posiblemente en octubre estaría en concurso de acreedores y en noviembre no podía atender sus créditos contra la masa, seguramente estaría en liquidación. Y una vez que esté en liquidación, o se satisface la totalidad de los créditos, o definitivamente el Málaga sería disuelto.
También en otro corte aducía que se tarda el 24 de agosto porque esperaba que a lo mejor la Liga levantara más la mano y el Málaga tuviera un mayor límite salarial. No, es lo que dice, ¿eh?
Emilio, la explicación que da él es que no se hace antes porque vaya a ser que la Liga pensara en repetir la última jornada, que es una cosa que no se ha puesto sobre la mesa en ningún momento por ninguno de los tratamientos futbolísticos. Lo que se ha tratado es de hacer una liga de 24 para colar al Deportivo de La Coruña, todos lo sabemos, y eso de la repetir la última jornada no estaba en el calendario, entre otras cosas porque la liga, que hay que decirlo, la liga fue la que propuso que se jugaran todos los partidos, y después las instituciones dijeron se jugaron todos menos el Deportivo.
Pero hay un detalle que me llama la atención. Adrián ha venido con un equipo y se ha ido y ha negociado. Munir ha venido con un equipo, ha negociado. José Rodríguez va. Es decir, yo quiero decir con esto.
Sí, pero ahí
Diego González, Lombán, Cifu, Luis Hernández, que me consta que 2 de ellos ya están apalabrados con un equipo. 2 de ellos me costan y 1 de ellos previamente puede ir al Tenerife. Pero todavía no acuerdan. Lo normal es que estos futbolistas negocien ya con el club, porque el club también le apremia y a los propios jugadores también.
En este grupo de jugadores hay que tener en cuenta que hay 4 casos que son distintos al resto, que son Juanpi, Luis Hernández, Dani Pacheco y Rolón. Tienen unas fichas muy elevadas, totalmente fuera de mercado, y claro, por mucho que ellos piensen que pueden buscar equipo, encontrar uno que le pague lo que están cobrando en el Málaga es imposible.
Sergio, como todo el mundo sabe, que Juanpi cobra lo que cobra y es literalmente imposible que un equipo cualquiera de segunda o de primera le pueda pagar esa cantidad, Juanpi tiene dos caminos. O acepta el finiquito del Málaga y la despedida y se va libre donde quiera, o acepta negociar ya con un club que no le va a pagar ni las tres cuartas partes de lo que cobra en el Málaga.
No, pero
Munir se ha ido a Turquía cobrando casi el doble de lo que cobraba en el Málaga. Sin embargo, Adrián ha ido a Zaragoza cobrando el mismo contrato que tiene en el Málaga.
Javi, hay un matiz, que Juanpi, entre lo que le tienen que pagar de despido por el ERE, más o menos, teniendo en cuenta que puedan ser 20 días o 25 o así, eso de la cantidad varía.
Ya lo ha cobrado, lo dijo el otro día, entre esa cantidad
y los tres meses de trabajo que va a cumplir, 3 de 12, porque van a ser julio, agosto y septiembre, ya estamos metidos en la mitad, estamos hablando de medio de 500.000 euros, es decir que realmente él solo tiene que buscar un equipo por unos 800.000 euros más o menos, que es lo que se calcula. Es decir, que no son 2 millones como cobraría, pero lo que está claro es que el problema del trasfondo de todo es el malestar de los jugadores con el administrador y con los pasos que ha seguido. Si es que es así, si es que no hay que buscarle que si va a cobrar más o menos.
No pasaría nada.
Yo lo que no sé si el fin justificará los medios, pero lo que está por encima de todo es la institución, y la institución es el Málaga Club de Fútbol.
Pero escúchame, Emilio, es que el administrador dijo el otro día que estos jugadores serían traspasados, que hay que buscar equipo con traspaso.
Sí, traspasado.
Y eso no se lo cree ni él.
Dicho, con traspaso todo el mundo sabemos que va a ser.
Javi, o baja voluntaria, dicho, con traspaso. Tampoco va a decir, bueno, aquí los tenéis todos, bueno, si puedes sacar algo, está claro.
¿Quién se va a ir con baja voluntaria con traspaso de los jugadores del Málaga, de estos cuatro jugadores que cobran una morterada? Nadie.
Está claro que el Málaga lo que está intentando es que se vayan sin tener que indemnizar, pero
claro,
tiene que hacer movimientos y tiene que sacar los jugadores y tiene que pagar, no sé dónde sacará el dinero, pues lo tendrá que hacer, porque si no vamos a estar con 12 jugadores todos los días.
Pero aparte, Emilio, si los otros clubes son tontos. Es que Diego González Málaga intentando colocarlo en algún equipo para sacar un dinerillo. Y a Kevin también. Y no consigue venderlo, ¿por qué? Porque los otros equipos están esperando que pasen 10 días y que le regalen al futbolista, o casi le regalen al futbolista, si eso es una cuestión de mercado.
Pero si los jugadores se los va a regalar el Málaga, Sergio, si el Málaga no se opone a la carta de libertad, ¿cómo se han ido el resto?
No, me refiero a Keylor González, que quiere obtener traspaso.
A ver, quiero escuchar a Antonio Martínez Barrete, que está intentando entrar, Sergio, y no lo dejáis.
No, es que no entiendo por qué culpar al administrador judicial teniendo las limitaciones de movimiento que tiene. O sea, es que me parece absurdo, el club no tiene dinero. Señores, el club no tiene dinero. O sea, y eso lo debe saber el profesional. Y sobre todo los profesionales que tienen una ficha tan altísima que lleva el Málaga padeciendo en los últimos 2 años después de la magnífica y excelente gestión de alguien que estuvo de dirección, en la dirección técnica. Realmente es así. Esa es la situación real del Málaga. Entonces, ¿qué puede hacer el administrador? Que si 20 días antes, que si 10 días después. Y el problema al final es que no hay dinero para liquidar a los futbolistas. Entonces, ¿qué no va a decir? Traspaso, naturalmente. Si hubiera un traspaso sería ideal, porque resolvería el problema al Málaga. Pero es que no lo hay, porque no tienen mercado a los futbolistas en función de la nómina que tienen.
Entonces, pero Antonio, si el ERE se hubiera cometido... Si el ERE se hubiera cometido 20 días antes, estaríamos hablando de lo mismo, de que los jugadores ya a lo mejor habían tenido el proceso del ERE y podrían haber venido jugadores.
Pero Sergio, eso así se la ponían aquel, ¿no? O sea, cuando ya ha pasado un cierto tiempo.
Pero Antonio, es una cuestión de fechas. El 5 de octubre está marcado como final del mercado. Es decir, lo que no puede ocurrir es que el Málaga el día 1 de octubre quiera tener jugadores guardados durante 15 días esperando para venir al Málaga, para que sea inscrito.
José, quiero escucharte también a ti, José.
15 días a partir de hoy. Tiene jugadores ahí en la recámara esperando durante varias semanas. Así que,
claro.
Evidentemente, ya... Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el camino que tenía que tomar el Málaga está tomando. Pero esto no es blanco o negro. Hay también matices y es verdad que al final son también trabajadores, son personas. No tienen su futuro asegurado porque la carrera pública no importa. Y ahí es donde entra un poco el juego de, bueno, voy a hablar contigo, voy a convencerte, voy a llevarte a mi terreno, y no parece que ese haya sido el camino que se ha tomado en el Málaga, que la finalidad es la que todo el mundo entiende por qué la situación del Málaga es la que es y que hay que hacer un ERE o sacar a los jugadores como sea, pues sí, pero bueno, yo entiendo que también hay formas y formas en ese sentido. Y yo creo que sí, todo esto, formas... todo lo que estamos comentando, al final está condicionando al Málaga que vimos ayer. Es decir, aunque haya jugadores que de los que estamos hablando que no jugaron ayer, todo condiciona al Málaga de ayer por muchas cosas. No solo porque han llegado jugadores nuevos, como Galle Quintana hace tres días, sino porque también esos mismos jugadores que todavía están en el club siguen estando mucho en el vestuario, siguen conviviendo con otros que llegan nuevos, y eso genera también un ambiente, no sé si de crispación, porque tengo entendido que no, pero yo entiendo que un ambiente de un vestuario que tiene que haber unidad y confraternización, pues quizá no sea la mejor forma de afrontar una situación tan nueva y tan complicada como la que tiene el Málaga.
José, no es el mejor ambiente el que hay en el vestuario del Málaga, como todo el mundo se puede imaginar, con gente que está esperando a salir, con gente que acaba de llegar nueva, con gente que puede venir, pues evidentemente no es el mejor el ambiente que hay.
Emilio, Emilio, que hay un detalle también que a mí me llama poderosamente la atención. Es decir, hay futbolistas con una media de contrato de unos 400, 500 mil euros. Hasta ahí estamos de acuerdo. Eso el Málaga no se lo puede pagar. Ni el jugador se lo va a bajar a 100 mil euros. Por tanto, aplicamos el ERE. No. Vamos a negociar. Pero es que no se puede negociar nada. Es que no te puedo pagar ese contrato. Traiga usted una oferta, traiga usted un equipo. Yo digo, si fuera futbolista y en Málaga no me pueden pagar los 400, 500 mil euros y traigo un equipo que me da 300, yo me voy al de 300, pero por lo menos sigo jugando al fútbol. Y no hago daño también a la entidad. Pero es que hay jugadores que están ahí detrás de la mata esperando. Es fácil decirlo, pero el club es al final el gran dañado de esto. Y estoy con lo que dice Antonio. Es que el administrador judicial no tenía otra salida.
No, pues que la culpa viene heredada. Por eso digo que yo cuando he escuchado críticas a Manolo Gaspar...
Esto, heredado, esto viene clarísimo.
Heredado y se tiene que tomar una decisión drástica como se está tomando y... Y vamos a ver aquí a 5 de octubre cómo llegamos. Para acabar, porque nos va a comer el tiempo, Sergio. Venga, la última.
Que vuelvo de antes. Que tú, Javi, José y yo, Antonio lo dejo un poco al margen porque no está, digamos, en el mundo del periodismo, o no ejerce periodista, lo teníamos claro hace un mes y medio que iba a haber un mes entre los jugadores. Y todos nos preguntamos, ¿y cuándo va a empezar el Málaga? A eso es lo que yo me refiero. Respecto a lo que ha dicho Javi, de que los jugadores velan por sus intereses y sobre todo velan también los representantes, cuidado, que también son los que están también pasando factura al Málaga por cómo se ha producido todo esto. Esa es la realidad. Al margen de eso, el Málaga ayer le faltó acoplamiento, le faltaron piernas y le faltó intensidad. Y este equipo que va a tener el Málaga, que tampoco tiene jugadores de grandísima calidad, porque sí que hay que admitirlo, porque está limitado en cuanto a los salarios y el mercado que tiene es muy reducido, sin intensidad y sin piernas no va a ir a ningún lado.
Es que esto acaba de empezar porque es que ayer jugaban juntos por primera vez la mayoría de jugadores. Antonio, de lo de que se jugó ayer del partido, ¿qué es lo que más te gustó? Estamos preguntando por el hombre más destacado del Málaga. Todos cuentan que es Cristian Rodríguez. ¿Fue lo que más te llamó ayer la atención del partido del Málaga?
A mí ayer el único elemento que me ilusiona es la juventud que atesora. Simplemente, si realmente ese proyecto se es capaz de ajustarlo, de estructurarlo y de introducir elementos de experiencia, yo creo que podemos tener equipo para mucho rato y que permita recursos para la sostenibilidad del Málaga.
¿Y a ti, José?
Sí, bueno, Cristian, es verdad, los primeros 15-20 minutos que yo creo que es lo que tenía la lección aprendida del Málaga, el Málaga estuvo bien, pero es verdad que después pues se nota en un equipo que no se ha trabajado lo suficiente, que no ha tenido tiempo para prepararse, para conjuntarse, se nota que le falta mucho. Entonces yo me quedo un poco con eso, con el inicio del partido, que sí tiene una sensación de ser un equipo, por lo menos, que tenía una idea, que salió de la caseta con una idea con lo de que jugar o con lo que afrontar contra el Tenerife. Después ya pues el paso de los minutos, las situaciones, pues se va diluyendo el equipo, le faltan piernas, evidentemente, le falta concentración, porque los goles fueron un regalo. Es decir, todo ese cómputo de cosas que tienen que hacer que un partido sea redondo, pues todavía le queda mucho al Málaga.
¿Y a ti, Sergio? ¿Lo que más te llama la atención es lo positivo?
Nada, ninguno, nada. No digo nada de nada.
me asombra
escuchar que Cristian estuvo bien cuando tácticamente fue un auténtico desastre. Es decir, para aquel que quiera verlo, que analice dónde está Cristian en la jugada del primer gol y en la jugada anterior, que ven que más se Cristian se cae en el centro y hay un boquete ahí en medio que casi empieza a decir que dónde estamos. Es decir, que para mí no hubo nada, de nada, de nada. Y respecto a la juventud, dice Antonio, creo que los jugadores del Málaga, los jóvenes del Málaga de la cantera, rinden mejor cuando están de suplentes y tienen que ganarse la bichuela. Cuando salen al equipo titular, ahí tenemos el caso de Ramón, ahí tenemos el caso de Chan, ahí tenemos el caso incluso de Ismael, que es un competidor nato, les cuesta muchísimo. En la excepción para mí es Juan de, que a pesar de que estaba hasta lesionado y renqueante, ayer salió y cumplió. No se le puede pedir más, la verdad.
Bueno, primer partido de Liga y con un equipo, insisto, todavía por hacer. Por cierto, es de las pocas veces, han pasado alguna vez, ¿no? Pero que dos jugadores directamente del juvenil al primer equipo sin pasar por el malagueño, ¿eh? Caso de Safomba y de La Rubia, que ayer debutaron en el primer equipo del Málaga Club de Fútbol. Oye, Antonio, lo que es vergonzoso que a esta hora, 3:44, no sepamos si el Málaga juega en Castellón el viernes, el sábado o el domingo.
Sí, bueno, eso es consecuencia del conflicto que la Liga y la Federación sostienen, ¿no? Es algo esperpéntico que ocurre nada más que en este país.
¿José?
Bueno, completamente. Hay otras ligas que tienen los calendarios hechos ya y el horario hecho casi hasta enero o no sé si final de temporada, y aquí tenemos que estar pendientes de si uno dice o el otro no sé qué. Es muy poco profesional, la verdad, muy poco profesional, y yo entiendo el cabreo que tiene el Málaga, evidentemente.
Oye, la última que os hago, Sergio, empiezo por ti. Camacho se retira con 30 años, ¿eh? Vaya lástima, vaya pena. 5 operaciones de tobillo y no la ha podido superar, ¿eh?
Bueno, yo esto creo que sentirlo, pero yo cuando estaba en la recta final en el Málaga ya dije que ese jugador tenía muchos problemas físicos y que le costaba mucho girarse. Luego después ha venido el tobillo. Es una lástima, pero la verdad es que Camacho, todos sabemos que la última temporada en el Málaga le costó muchísimo. Entrenar y competir porque ya estaba con molestia, y cuando el Málaga lo vendió, la verdad es que hizo una operación extraordinaria porque todos sabemos que tiene unos riesgos de lesión tremenda. Es verdad que en Alemania ha sido el tobillo, pero es una pena porque era un futbolista que podría haber llegado a mucho más, bueno, llegó a ser internacional, pero le ha faltado mucha suerte en su carrera, le ha faltado suerte en su comienzo, le ha faltado suerte cuando estaba en el Málaga porque había varios jugadores en su posición que estaban en un nivel altísimo, y le ha faltado suerte en la recta final.
Antonio, uno de los referentes del malaguismo de la última década, se puede decir, ¿eh?
Sí, es verdad. Y realmente yo subrayo todo lo que comenta Sergio. Es un futbolista que no ha tenido toda la suerte de cara, siendo un espectacular futbolista, pero que en el momento en que gozó de su presencia en el Málaga tenía futbolista también de mucho nivel como competencia, ¿no? Y luego como persona, que también reúne condiciones humanas magníficas. Bueno, es una pena, pero bueno, ya yo creo que son futbolistas que pueden estar en Málaga en breve, no jugando, pero sí aportando sus conocimientos y su sapiencia.
De momento va a trabajar en Wolfsburgo, pero se retira un jugador, la verdad, José, lo que hemos tratado bien con él fue al terreno de juego, un tío súper sencillo, súper cercano, ¿eh?
Sí. No sé si es mejor persona que futbolista, porque futbolista era tremendo, pero es verdad que era un tío muy muy cercano y nada, ni una palabra de reproche hacia él, ni tampoco cuando salió, ni nada, evidentemente. Y una lástima. A mí me gustaba muchísimo Camacho, su forma de jugar, su forma de comprometerse con el equipo. Entonces, aquí tuvo el problema del pubis, no fue de los tobillos, yo creo recordar que fue del pubis el problema que tuvo.
Pubis y espalda, recuerdo, ¿no?
¿El qué, perdón?
Pubis, sí, creo que la espalda también llegó a tener algún problema, ¿no?
La espalda, sí.
La espalda
y era un jugador que dependía mucho de su físico porque iba por todas siempre y tenía un magnífico cabezazo, pero también aprendió a colocarse muy bien en el campo y aquí demostró que era un jugador de nivel muy alto. Así que una lástima y nada, que tenga suerte a partir de ahora, que seguro que sus conocimientos los pone al servicio del fútbol y que puede llegar a entrenar algún día o algo. Y sería un magnífico entrenador.
Clave en aquella Champions del Málaga.
A mí me gustaría decir de Camacho que cogió lo bueno de Wellington, de otro enorme capitán histórico, y tiró hacia adelante y se hizo con el vestuario líder absoluto. Cuando había un problema, era el primero que...
Javi, fíjate, ¿sabes lo que me viene a la cabeza, Javi? Me viene a la cabeza la derrota en Copa del Rey contra el Mirandés.
Exacto.
Que salió el tío diciendo que aquí así no hacemos nada que demás. Luego el Málaga, anteriormente, creo que le gana el Rayo Vallecano, le gana ese fin de semana al Atlético de Madrid, que no había perdido todavía. Sí. Y a partir de ahí, pues el Málaga es capaz de salir.
No, y además, Emilio, hay que recordar que yo se lo he escrito varias veces y además con relativo cariño hacia él, lo sabe, que él era el patito feo de los fichajes del Málaga. Hay que recordar que Camacho lo pone Pellegrini en el partido en el Bernabéu, aquel de la goleada del Madrid de Mourinho, y que estaba casi sentenciado, y que cuando llega el momento clave de la temporada, que jugamos en el Calderón, aquel partido en el que el Málaga estaba inmerso en una lucha por la salvación, que gana el Málaga 0-3, lo pone titular Pellegrini, le da galones y hace un partido extraordinario. Es decir, que difícilmente un futbolista del Málaga en su historia ha remontado como remontó Camacho después de su primera actuación en la que fue arrollado por el Madrid de Mourinho.
Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Por cierto, antes de poner el punto final, una curiosidad. Mañana se le va a preguntar a los oyentes de la cadena Copa a través de las redes sociales. Por cierto, pueden seguir votando qué jugador fue el que les gustó más en el día de ayer, en ese partido frente al Tenerife. Dábamos esas cuatro opciones: Cristian Rodríguez, Tete Morente, Juan de y Calle Quintana. Quedan 10 minutitos para que puedan votar. Mañana les voy a preguntar por la Rosaleda. Hoy se cumplen 79 años de que se inauguró oficialmente la Rosaleda en un partido frente al Sevilla, y mañana le voy a preguntar cuál fue, los oyentes, el primer partido que fueron a presenciar en la Rosaleda. José, te pregunto a ti que eres más joven, ¿recuerdas tu primer partido, tu primera vez en la Rosaleda?
Sí, bueno, mi primera vez fue un partido de la selección española, hace mucho tiempo, muchísimo, evidentemente. No sé si fue contra Austria, es que no me acuerdo. O sea,
sí, pero bueno, previa del Mundial del 90 con Rodax en
Austria. Puede ser, sí. Y ese creo que fue el primero. Después ya evidentemente con el Málaga fue un partido en segunda vez y todo el tema, pero creo que fue contra Almería. Pero mi primera vez fue con un partido de la selección, sí.
¿Y a ti, Sergio, lo recuerdas la primera vez?
Bueno, en ese partido de Rodax me acuerdo porque estuve todo el partido buscando a Charles durante el brasileño por todo el campo. Al final no lo conseguí encontrar, pero bueno. No, yo el primer recuerdo que tengo del Málaga es un partido lloviendo con Fito Vilanova. Yo creo que fue con el Atlético de Bilbao.
¿Temporada más o menos?
Entonces, tuvo que tener esta temporada 73, 74, 75, tenía yo 4 o 5 años. Pero el primer recuerdo que tengo. Yo no tuve la suerte de ver a Viverti, pero sí recuerdo a Fito Vilanova. De ahí para acá, pues todo. En fin, ¿no? Yo socio siempre.
Vamos a refrescar la memoria de Antonio. Antonio, tiramos de hemeroteca. ¿A qué parte del Pleistoceno nos remontamos?
Antonio de la Mañana del Car, ¿no? No, hombre, no. Estás preguntando de la Rosaleda.
Eso, de la Rosaleda.
Bueno, pero tú estuviste allí en la plana de la Pita Noble. El primer partido de la historia.
Lo pitó él.
Ya, yo recuerdo, tengo el vago recuerdo de un partido que además fue histórico porque es donde la primera y quizás la única vez que vi en directo a Di Stéfano con el Real Madrid y con Borredá de marcaje del mismo, ¿no? Con lo cual...
Ah, sí.
Era un partido donde yo era muy pequeñito, no sé, podía estar en 6 o 7 añillos, 8 añillos quizás, y sí que te recuerdo ese partido, tengo los flashes del partido, ¿no?
O sea, sí. Mediados de los 50, final de los 50.
Sí, no, finales de los 50.
No, sí, por ahí, los 50.
Sí. Bueno. No, hombre, finales de los 50, correcto, sí, efectivamente, por ahí debió de ser.
Pues yo me lo tengo clarísimo, 58, temporada 87-88, Málaga 1, Jerez 0, marca Boquerón Esteban y el Málaga pues virtualmente seguía ascendía, el Super Málaga de Juanito ascendía a primera división, o sea que...
Bueno, no ascendió, Emilio.
No ascendió, yo recuerdo que ese día ya la vuelta olímpica...
Ascendió la semana siguiente en Alicante, pero se celebró como un ascenso.
Eso es, pues esa fue mi primera, además había hecho la comunión 2 semanas antes, bueno, una cosa...
Fue el último tremenda. Partido de Cubala.
Efectivamente, el último partido de Cubala. Bueno, señores...
Sois asquerosamente joven, ¿eh?
Y si tú te has hecho un chaval, don Antonio, ¿qué? ¿Qué
me no, va a Antonio, no.
Es una cosa.
Antes éramos asquerosamente jóvenes, ahora solo somos jóvenes.
Efectivamente, y asquerosamente ya lo tiramos por el sumidero del váter. Sergio Cortés, compañero del Diario Sur, jefe de deporte de Diario Sur, Antonio Martín Navarrete, árbitro internacional, compañero, periodista, José Criado, que ha sido un placer en esta primera tertulia del curso. A ver si nos vamos encontrando más y con mejores noticias el lunes que viene. Muchísimas gracias a los tres.
Un abrazo a todos.
Gracias a José Criado, Antonio Martín Navarrete y a Sergio Cortés por estos minutitos de radio de tertulia. 3:53, madre mía, Javi, cómo pasa el tiempo, ¿eh? 7.
Sí, pásatela. Sí.
Para llegar a 4 en punto de la tarde todavía tenemos que hablar de más cositas.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Solo cuando cada mango está hecho todo un mango, es recogido y reconocido con la etiqueta Drops. Así sabrás que es de Málaga, es de temporada y está...
¡Wow!
Mango Drops, el mango más mango.
Airesa. En algunas ocasiones, para relajarse, quererse, divertirse, mejor pisar suelos con garantía. Airesa. Suelos para toda una vida.
Este sábado arranca una nueva temporada de la ACB en la Radio del Baloncesto. A partir de las 5:30, Juventud Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en nuestra web. Un espectáculo ofrecido por Pampa Grill, Centro Comercial Rosaleda, Academia Jesús Ayala, Guillermo Ramos Ópticos, Credit Express Auto y Fontia, la referencia del profesional.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:55 minutos de la tarde, seguimos hasta las 4. Dale la guitarra, Javi. 5 minutos para llegar a las 4:00 de la tarde antes de ir con el baloncesto. De momento ni sin noticias de AFE, Javi, sin noticias de la Liga. Seguimos como estábamos al principio del programa, ¿no?
Nada. Estamos ahí investigando. Sigue la reunión en Martiricos y lo que yo te contaba. Y yo creo que el Málaga va a intentar que no se produzcan más reuniones, aunque hay que hacer mención a lo que decía el administrador judicial, que cada 4 días hace falta una reunión. Reunirse cada 4 días para no llegar a un acuerdo es perder el tiempo. La de hoy va a ser importante. Por ahora no hay veredicto final.
Bueno, pues estaremos muy pendientes en líneas abiertas también con la Rosaleda. Bueno, pues Unicaja volvió a conquistar la Copa de Andalucía. Finalmente hubo partido. Finalmente se pospuso del martes 8 de septiembre a la jornada de ayer y ganó Unicaja. Lo hizo con relativa comodidad por 99-82, por 17 puntos de diferencia en una pretemporada pues marcada sobre todo por la muñeca de Francis Alonso. Madre mía. Como esto, hemos visto pretemporada jugadores del Unicaja que no han entrado por los ojos y que luego pues no han tenido la temporada deseada. Bueno, ahí están los casos de, en este caso, McCallum y sobre todo el más reciente de Abramovich. Pero los de Francia Alonso nos tiene a todos anonadados. Ayer casi 29 minutos en cancha, 20 puntos con un sensacional 6 de 7 en triples, que lo ves lanzar y ya sabes que va a caer dentro, y 29 de valoración. Acaba la pretemporada de Unicaja, que evidentemente no va a quedar marcada por su brillantez, pero desde luego que con un nombre propio, el de Francis Alonso. A partir de ahora, a cuidarse y que no se resfríe ni se ponga nadie malito de aquí al sábado en ese partido frente al Juventud de Badalona, lo que va a ser el inicio de la Liga ACB. Escuchamos,
su
por
ejemplo, Emilio, su coleta, digo, perdón, Emilio,
¿sí?
Que su coleta guía el camino del Unicaja.
Sí, sí, algunos dicen samurái, yo lo veo más de tipo Maluma, ¿eh? Maluma Alonso, ¿eh? Maluma sí, ahí sí, dando ahí clases de reggaetón en el perímetro de Unicaja. Casimiro dice que el objetivo es empezar la Liga estando a tope desde el principio.
Tenemos que demostrarlo en la competición. El equipo ha hecho trabajo, ha hecho preparación, pero hay que demostrar una competición. No vale de nada decir que estamos preparados si luego no estamos bien. Entonces, decir que no estamos tampoco, que estamos mal, para, pero no, vamos a esperar, vamos a ver cómo evoluciona la competición, porque realmente es lo importante y es donde la misma va a colocar a cada equipo donde se merece. Si podemos empezar bien, pues mucho mejor, pero la competición y la liga es larga y bueno, pues vamos a intentar desde el primer día estar a tope.
Palabra de Casimiro, palabra también de Abromaitis. Hay que mejorar detallitos todavía para afinar la puesta a punto.
No, es importante que ganemos hoy, que es el último prueba de la pretemporada, y quisimos salir con buenas sensaciones. No es tan importante como los partidos que vienen, pero estamos contentos con el esfuerzo, especialmente en defensa, que es clave para nosotros, y tenemos que seguir así.
Hoy jornada de descanso y vamos a ver cómo evoluciona sobre todo Brizuela. Para el sábado está prácticamente descartado Carlos Suárez, el capitán de Unicaja, todavía con esas molestias en el gemelo de la pierna izquierda.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes...
Por cierto, no lo he contado, pero la Junta de Andalucía da luz verde al inicio de la temporada con público en las gradas, ¿eh? en todos los recintos deportivos. Aforo reducido a 800 personas si es al aire libre, 400 personas si es en recinto cerrado, todo ello siempre y cuando no rebase nunca el 65% del aforo total de las instalaciones. Así que estaremos muy pendientes de todo esto. Y cómo han empezado las Panteras, ¿eh? En el Clínica Rincón Costa del Sol, empieza ganando 31-18 el primer partido de Liga, al zazo de Baracaldo. Bueno, Javi, no ha estado mal para ser el primer programa de la temporada futbolística, ¿eh?
Mañana más y mejor, evidentemente, con el mejor sonido y con las mejores noticias del deporte malagueño.
Y siempre informado en cope.es/Málaga. Javi, nos encontramos mañana aquí en las ondas malagueñas. Abrazo fuerte, amigo. Pues ponemos el punto y final. Mañana más y mejor, ahora informativo de la cadena COPE, la tarde de COPE. Y a cuidarse, a ser responsable. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós. Mucho antes.